No hay manera de saber cómo estás, Anneli. Nunca sé cómo me lo voy a encontrar. Si triste, si contento, si exaltado, si dormido, si presente, si ausente. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Diego.
¿Cómo te encuentro en esta mañana?
Acá, bien, con un zapato sí y otro zapato no.
¿Estás a punto de salir?
Me estaba poniendo los zapatos.
Ah, ¿recién por primera vez en el día?
Sí.
Eso es bueno.
Sí, es bueno, es bueno. Es bueno, pero hubo un... Sí, es bueno, pero se cayó el café, la pava.
No.
Sí, la agarramos mal, estaba caliente.
Zanelli, ¿algún ritual al despertar o alguna rutina que se parece a veces al ritual también?
Sí, me prendo la radio y me pongo el auricular.
Ah, perfecto.
Y sí, tengo algunas rutinas. Mientras pongo la pava a calentar... Son pavadas, pero mientras pongo la pava a calentar, me vengo a poner los zapatos.
Qué bien.
Sí, ese es un ritual.
Y también cierta optimización del tiempo, ¿no? Porque se supone que mientras el agua se está haciendo, uno no va a esperar ahí el hervor.
Es cierto, pero yo eso prefiero no pensarlo así, porque optimizar el tiempo también es como... ¿Qué pasó?
Sí.
¿Por qué tengo que optimizarlo? Porque una cosa es optimizarlo para vivir y otra cosa es optimizarlo para correr.
Por supuesto, pero a mí me es un poco inevitable. No estoy diciendo que sea bueno, pero tengo también ese rito, ¿viste? De que prendo la computadora y que sé que como tarda un poquito en ir encendiendo, mientras tanto puedo ir poniendo el agua y mientras tanto los zapatos, ¿no?
Sí. Todos los rituales... Igual, bueno... Los rituales no sé si son buenos, porque los rituales tienen algo de loco.
Ajá.
Pero las rutinas no, las rutinas no tienen cosas de loco.
¿Usted va a defender a la rutina?
Y yo pienso que una rutina es buena.
Ajá.
Una rutina es buena, porque depende de la personalidad de cada uno, depende cómo es cada uno. Yo necesito las rutinas, pero el tema es que me armo rutinas que no cumplo, entonces después termino angustiado.
Claro.
Eso es lo que creo que le pasa a mucha gente.
La famosa deuda, la cuenta pendiente.
Bueno, sí, está la gente que hace listas. Veo que hay gente que hace listas. Yo conozco muchas personas que hacen listas. Listas de cosas que hay que hacer. No sé, unas cosas que después uno va tachando, pero más o menos.
Bueno, déjeme decirle algo con las listas. Hay gente que está más preocupada por tachar lo que está en la lista que por realmente vivir el momento de lo que la lista dice.
Sí, totalmente, totalmente. Incluso gente que hace la lista y empieza a tachar sin levantarse de la mesa.
No, por supuesto.
Y dice, qué bueno, esto ya no lo voy a hacer.
Mirá todos los mails que eliminé hoy, no importa si había información importante.
Sí, yo no elimino mails.
No.
Muy pocos, por ejemplo, unos de Charge. Que no sé qué es, que me vienen, que me dicen que si quiero poner 5 pesos para no sé quién de otro, de un lugar que... Y después me llega uno que dice que lo tienen, que es un príncipe, pero unas cosas de locos.
¿Un príncipe?
Que hay que darle plata a uno que está atrapado en África.
No, Zanelli, no caigan esas cosas, le pido por favor. Y hay una herramienta que lleva por lo menos 20 años en el mercado del mail, que es marcar como spam.
Marcar como spam. Pero usted sabe que yo no termino de decidirme a marcar como spam.
Porque un día puede ser de verdad un ser querido que está en África.
Sí, hay algo de eso.
Sí.
Hay algo de eso.
Yo conozco una persona que en su bandeja de entrada tiene 0 mails.
¡Qué bueno!
Logra borrar y meter cada uno en una carpetita y nunca está viendo una bandeja llena.
¡Qué bárbaro! Y mails sin leer. Todos tienen en su computadora mails sin leer.
No. En este caso es todo leído y todo organizado y eliminado lo que corresponde.
¿Pero quién es? ¿Robinson Crusoe?
No, Laura Rodríguez.
¡Qué bueno!
Increíble. Le tenemos que pedir un tutorial, una clase, algo.
Sí. Casi que me da miedo.
Hay una definición ética y hay que decirlo esto también, ¿no? No se trata únicamente de organización.
No. Eso va mucho más allá de todo. Es como... No sé, es como una... Bueno, no lo digo negativamente, pero es como algo así de cuando se hacían los libros a mano, los libros de contabilidad a mano.
Claro.
Que uno dejaba pasar un día o dos y sonaba.
Bueno, pero vio que ahora se dice, a todos se le dice TOC, tengo un TOC.
¿Qué quiere decir?
Trastorno obsesivo compulsivo.
Ah, sí, trastorno obsesivo compulsivo.
Ese es mi TOC, te dice la gente.
Y está bien, Está bien, hay que ponerle palabras a las conductas compulsivas.
Sí, bueno, vio que los niños ahora todos les dicen que tienen ADD.
Sí, chicos siempre tuvieron ADD. Lo que pasa es que antes los colgaban, lo fajaban. No lo fajaban de pegarle, ¿eh?
Ajá.
Lo fajaban con una faja.
Les ponían una faja.
Una faja que le atoraba también los brazos.
Ajá.
Y entonces era, terminaban siendo como un, pongamos como una especie de panal de avispa,
sí,
con cabeza.
Sí.
Y este, y la una cabeza que llora.
Claro.
Y entonces después le daban un poco de vino con la leche o un poco de cerveza.
Era como el Ritalin de aquella época.
Y sí, porque si no, no te dejan trabajar.
Claro.
Y si vos tenés que levantar la cosecha, eso se ve muy bien en los cuadros de Bruegel.
Ah, mire usted.
Sí.
Ya estoy viendo un cuadro de Bruegel así en el aire.
Se lo está viendo, ¿no?
Sí, claro.
Que hacen como una especie de columpio, y en el columpio uno ve a la distancia, así, colgadas unos panales de abejas que son chicos.
Son los niños.
Claro, porque el chico no ayuda.
Claro.
El chico es una cosa que estorba.
Un estorbo que debe ser transformado en panal y colgado.
Claro, sí. Y a medida que pasan los años, bueno, tienen que ser rociados con lisoform.
Ajá.
Cada vez me da más bronca esa propaganda.
Ah, sí.
No, el nivel de paranoia.
No, aparte como que todo el mal está puesto en el piso.
Pero en el piso y en la mugre natural del mundo. Uno abre la ventana y entran cosas. Lo único que falta, que tenga que estar limpiando todo el día.
Bueno, no sé si alguna vez...
Ahora siempre nadie les dice nada. Los de la publicidad no se enteraron de ni una menos. No se enteraron de la ley de género.
Ah, no, siempre la mujer, ¿no?
Pero los que hacen las publicidades, los geniales creativos que hacen las publicidades, me los imagino a todos medio jóvenes.
¿Usted cree que habrá juicio y castigo en algún momento?
No, de ninguna manera.
¿Estos seres van a seguir caminando sueltos?
Sí, por supuesto, no hay juicio y castigo. No, está el Etna. Para juicio y castigo está el Etna de Pompeya, ahí, no sé. Ahí, en algún momento el cambio climático.
Uh-huh.
Un día llegará el agua... Festejaremos porque llegó hasta el sexto piso.
Donde están los publicistas.
Claro. Sí, eso me parece a mí. No hay juicio y castigo. Pero lo más loco es que son unos que van a trabajar en Bermudas.
Claro.
Eso me llama la atención.
La patineta.
Sí, hay que ser eso y tener patineta y bermuda, ¿eh?
Sí.
Porque es rara la combinación.
Bueno, pero después aparte hay como una suerte de inocencia, ¿no? Como que no es que se dan cuenta que están...
Para mí son agentes encubiertos.
¿Usted dice?
Pero no podés, si trabajás en eso...
A mí me parece más inocente.
No le diste nada, entonces, porque se supone que estudiaron publicidad.
A mí me parece una cosa más inocente, más posmoderna, ¿no? Como una cosa de alguien que está queriendo inyectar...
Puede ser. También está ahí, hay un programa en la televisión...
Mm.
Que el conductor, que era un saxofonista que tocaba en un grupo de rock,
sí,
hace de cuenta que nunca entiende nada.
Ajá.
Y está bien, yo coincido en que uno en general no entiende nada, pero hay algunas cosas como que no te podés desayunar hoy. Mm. O sea, como estilo me parece medio raro.
Bueno, vio que pasó
porque
mucho...
Porque no es un adolescente.
Sí, yo no lo quiero llevar a temas coyunturales a usted, Zanelli,
no,
pero... Vio que pasó un poco con el tema de las inundaciones, el tema así de... Ah, hay canales clandestinos de la soja, ¿no? Da un poco de bronca que...
Y a mí me parece que sí, pero bueno, la gente... El tema es que no solo sobreviven los que se están cayendo del mapa, sino que todo sobrevive. Todos intentan, y la supervivencia te lleva tiempo. Y cuando vos gastás todo tu tiempo en sobrevivir, que puede ser poner un hueso sin carne en una olla con un poco de agua sucia, o mantener el jet privado.
Uh-huh.
¿No? Los dos están preocupados por la supervivencia.
Mm.
No estoy diciendo nada, no estoy haciendo un juicio de valor. Digo, el tipo que tiene Gregorio Pérez Compán está preocupado por la fusión de su empresa con una del gas y de la petrolera de no sé dónde, ahora que vuelve al negocio de la energía.
Y por Temayquén.
Sí. Y entonces, el tipo está en otra. Pero, bueno, el tipo no, los que laburan para él, ¿no?
Zanelli, usted lo que me está diciendo es que hay una pátina de angustia que trasciende las clases sociales.
Sí, yo pienso que la preocupación por la existencia trasciende la... O sea, sí, va más allá de las clases... Es otro tema para mí, las clases sociales.
Mm.
pero mantener un Mercedes-Benz y mantener un Volvo, no sé, esos autos, no sé, un Rolls-Royce, por ejemplo, hay que mantener eso, ¿eh? Uh-huh. Y no, el tipo no está preocupado a ver si pagó la patente.
No, claro.
Pero está preocupado por acumular. Uh-huh. Y después por donar, como bono. ¿No?
Bono de Yuchu, dice.
Y la juntan antes. Yo, la verdad que, por ejemplo, yo, ¿sabe por qué no hago donaciones?
¿Por qué?
Porque yo no junto.
Claro.
No estoy juntando, no cobro las entradas para que me vengan a ver $200.
No tiene excedentes.
No tengo excedentes. Si no tenés excedentes, no tenés que donar. O sea, mire, lo que le digo finalmente es, si uno no tiene excedentes, no se tiene que volver comunista. No si tienen esa necesidad.
Si uno no tiene excedentes...
Claro, porque vio que ahora hay un capitalismo de guita.
Ah, sí.
Un comunismo de guita. Hay como unos que hablan así como que hay que...
No, pero esa es la solidaridad, no es el comunismo.
No, eso es no pagar impuestos para mí. Esa es la solidaridad.
Si uno no tiene excedentes, no necesita comunismo, fue
no,
la
no,
idea.
No, y no necesita, yo pienso que no, porque hay como unos comunistas de derecha ahora. Que eso es raro, los comunistas de derecha, que no son los del Partido Comunista. Me refiero a los tipos, a los empresarios que hablan como hacen obras de caridad y no distribuyan nada, no acumule.
Bueno, pero vio que la crítica que
inversa.
La crítica que Mao le hacía a Lenin y a Stalin también, perdón que me meta en estos asuntos.
Yo también,
pero era, muchachos, todo bien con lo que vienen construyendo, pero el asunto acá es que hay una especie de burguesía comunista también.
Bueno, eso sí, eso es, bueno, ese es un tema, eso es muy, no solo es coyuntural, sino que es eterno y podemos terminar en cualquier situación. Pueden tocarme el timbre en cualquier momento y me vienen y me romper el alma.
¿Por qué?
Y porque es un tema delicado.
Mm.
¿Qué sé yo? No sé. Yo no termino de entender algunas cosas. No, en la práctica no me las puedo imaginar. Me las puedo imaginar en abstracto, ¿eh?
Ajá.
Pero, por ejemplo, no sé cuándo... No, cualquier tema que toque es muy sensible. Pasemos a otro tema.
Sí, igual me gustaba lo de los comunistas de derecha, pero está bien, lo que estaba pensando
no
es que
no es una
usted...
idea mía, ¿eh?
Ah, ¿no?
No, 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 bueno, sí, estas pavadas sí, pero ahí está desarrollado.
Bueno, tema. Pero no me diga ahora que las ideas son de alguien, Zanelli, por
no,
favor.
No, las ideas no son de nadie.
Ok, gracias.
O sí, de los que hacen publicidad.
Eso, pero escúcheme una cosa. Cuando usted me decía que no acumula, que no tiene excedentes... Pensaba en esa frase hermosa que alguna vez tomamos aquí en el programa de Invisible, de Spinetta, lo que está y no se usa nos fulminará.
No,
no sé si
claro.
¿Conoce esa frase?
Sí.
Bueno, ¿no es lindo eso de poder decir, bueno, todo esto que me sobra hay que sacárselo de encima, no hay que acumular directamente, ¿no?
No, para mí no. Una cosa es conservar, perdón, discúlpeme.
No.
Una cosa es conservar una foto, o no sé, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que es muy difícil definir qué cosa, qué cosa acumular, ¿no?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, la gente que tiene muchos libros,
sí,
que no los va a volver a leer,
ajá,
y que están ahí, el tipo que tiene muchos cuadros y los tiene metidos en un depósito a temperatura no sé qué para que no se le arruinen, el tipo que colecciona motos, y cada uno acumula unas cosas.
Uh-huh.
El tema es si vos acumulás tanta plata, eso es raro, porque es cierto, yo pongo el ejemplo de Bono. ¿Qué culpa tiene Bono? No, le fue bien, grabó un disco y dice que en el nombre del amor, ¿qué cosa más en el nombre del amor?
Uh-huh.
Y con eso, en la época donde ellos te vienen con los discos de U2 y la Fuerza Aérea adelante.
Ah, ¿vio eso?
Los discos te los tiran con paracaídas.
Sí.
¿No? No, yo siempre lo pienso como una cosa totalmente contrafáctica, pero si las carabelas hubieran salido de acá para allá, ahora los chicos en París están con la remera de Gardel. ¿Eh?
Está bueno, ¿eh? Me gusta esa idea.
Ahora, sí.
También me gustó la idea de discos de YouTube cayendo como ayuda humanitaria.
A mí también, ahora que usted lo dice, ¿eh?
Sí,
usted no lo había pensado, pero es muy bueno el afiche.
Sí, es lindo.
Es muy bueno
el afiche. Nuevo disco de YouTube se reparte así.
Sí, con todos chicos africanos así levantando los brazos.
Distribuye la OTAN.
Distribuye la OTAN.
Está lindo, ¿no?
Sí, 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 es una gran foto.
Zanelli, escúcheme una cosa, nosotros tenemos un evento este viernes.
Nosotros tenemos un evento este viernes, un maravilloso evento.
No lo tomes a mal, una vez más, con Gustavo Varela, Marcelo Zanelli, quien les habla, estaremos en esa cuestión que se llama algo así como stand down, que no es una charla, no es una radio abierta, es más bien un stand down. Así que a las 9 de la noche el viernes lo espero acá con la puntualidad que lo caracteriza.
Pero veo que puntual que soy yo.
Es tan puntual que en realidad es impuntual porque llega temprano, Zanelli.
Sí, el otro día llegué demasiado temprano y llegó un momento que decía, ¿qué hago acá?
¿Cuánto tiempo, no?
Sí, pero yo calculé que iba a llegar más tarde. De todos modos, yo creo, a ver si me equivoco, ¿estaban hablando de las de los nombres de los grupos de música?
Ah, hace un rato estábamos hablando de las bandas de La Plata, sí.
Y las bandas de La Plata, ahí alguien me comentó que es cierto que son nombres largos.
Son nombres largos.
Con, de alguien. Están en la... porque Patricio Rey no era de La Plata también.
Bueno, sí, sí, había como una base platense.
Pero eran de La Plata, ¿o no?
Sí, no sé si vivían ahí, ¿eh? Pero bueno, que hicieron base en La Plata al comienzo, sí.
Sí, y la cofradía de la Flor Solar.
Sí, es verdad. O sea, que viene de largo la cosa.
Viene de más largo.
Ok.
Lo que pasa es que ahora cambiaron, mire usted, de la cofradía de la Flor... ¿Cómo es? La cofradía... ¿Cómo es?
La cofradía de la Flor Solar.
La cofradía de la Flor Solar... Y a ver, un grupo de ahora...
Él mató a un policía motorizado.
Cambiaron los tiempos, ¿eh?
Bueno, sí, de lo colectivo a lo singular.
Interesante. Claro, porque ¿quién es él? Él no existe.
No.
Él es, como decir, uno busca lleno de esperanza.
Totalmente. Y aparte que lo están buchoneando porque mató a un policía motorizado,
sí,
lo están destacando.
Lo que pasa es que no hay un él.
Claro.
No hay un él, porque uno cuando quiere hablar de uno, pone uno o pone él.
Sí, bueno, vio que...
entonces no se juega tanto, no digo que ese título sea para jugarse, ¿qué va a decir? Pero uno dice, para no hablar en primera persona pones él.
Bueno, vio ese tipo que usted admira y yo también, pero de maneras distintas, que se llama Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin.
Sí.
Que metió en un estribillo, no hay más nosotros, dijo, en una canción hace poco.
Y bueno, así termina un libro de un tipo que se llama Richard Sennett.
Ajá.
Termina con un capitulito, una especie de, ¿cómo se dice? Como una coda.
Sí.
Que es el pronombre peligroso.
Ajá.
Y el pronombre peligroso es el nosotros.
Mire usted.
Y reconstruir, ¿habrá habido algún nosotros? Yo la verdad que el nosotros me lo imagino con un tigre, diente de sable, parado en la puerta de la caverna mirando para adentro. Y adentro sí que estábamos todos nosotros. Eso sí me lo imagino.
Zanelli.
Pero no como un pronombre.
No.
No como un pronombre.
Unidos
como
por el cagazo,
visto
sería.
De afuera.
Eso, bien.
Un nosotros visto de afuera.
Mi querido Zanelli, lo veo el viernes acá entonces para no lo tomes a mal.
Sí, igual el tigre diente de sable era carnívoro, ¿eh?
Eso por supuesto. ¿Qué se piensa? ¿Que estaba ahí para mirar nada más?
Exactamente.
Un abrazo.
Se afilaba los dientes después.
Chau, Zanelli.
Bueno, le mando un abrazo, el viernes nos vemos.
Por supuesto.
Todos.
Sí, el viernes no lo tomes a mal, Gustavo Varela, Marcelo
Saludos
Zanelli, quien les habla. Chau, Zanelli, chau.